celebramos en nuestro espacio de cultura la buena noticia de que el vallenato ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cuando yo oigo esta música, a mí me suena a Colombia y automáticamente lo relaciono con Colombia, y me parece que muchísima gente que puede estar en el exterior a lo mejor le pasa lo mismo, ¿no? Es Colombia esta música, este vallenato, y yo creo que es muy merecido esa declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ángela, que es muy colombiana, por supuesto, me va a echar una mano con este tema del vallenato, que a usted le encanta, ¿no, Ángela?
Sí, a mí me encanta, Monse, y es muy merecido esta declaración de la UNESCO. Ya el gobierno colombiano venía trabajando desde el año 2013, cuando fue declarado el vallenato como patrimonio nacional. Y no sé si usted sepa, pero para que algo sea declarado patrimonio inmaterial de la UNESCO, tiene que ser primero declarado patrimonio del país de donde proviene. Y muy merecido, pero déjeme contarle que tengo algo que me tiene un poco triste. Y es que usted sabe que yo siempre ando muy pendiente de mis redes sociales, y ayer había un debate bien fuerte porque mucha gente, de pronto desconociendo la importancia del vallenato, criticaba que se haya declarado como patrimonio inmaterial.
¿Por qué? No entiendo esa crítica. ¿Cuál es?
Monse, personalmente creo que este país...
¿En qué les hace daño? No entiendo.
Monse, mucha gente del interior que desconoce el verdadero vallenato. Hay una cosa llamada la nueva ola, que es todo este vallenato que se ha fusionado, digamos, con música popular. Y esto ha hecho que el vallenato tradicional esté en riesgo. Precisamente por eso la UNESCO lo declara patrimonio inmaterial. Pero también creo que es que en Colombia nos hace falta como un proyecto de nación en el que nos sintamos todos juntos. Entonces los del interior a veces no nos sentimos identificados con las cosas que pasan en la costa y viceversa. Entonces qué bonita oportunidad, Monse, para explicarle a la gente que esto que estamos escuchando es el verdadero vallenato, el vallenato tradicional. ¿Y quiere que le cuente una historia, Monserrat?
Claro.
Esta canción con la que empezamos escuchando es Alicia Adorada, de Alejo Durán. Estos compositores vallenatos se han convertido casi en mitos y leyendas de la sociedad colombiana. Pues imagínese que Alejo Durán tenía una esposa llamada Alicia Cantillo, su Alicia Adorada. Y él...
Ese tema también lo cantó Carlos Vives, ¿no?
Claro que sí, Carlos Vives, sí, que logró recuperar, sí, todas estas canciones tradicionales del vallenato. Pues imagínese que Alejo Durán, quien compuso esta canción, tenía un amigo llamado Juancho Polo Valencia, otro gran compositor de música vallenata. Y Juancho Polo un día se fue de rumba, dejó a su esposa en la casa, y cuando volvió después de varios días de fiesta, sus amigos
de parranda vallenata
le contaron que mientras él estaba de fiesta, su querida esposa había fallecido, y de ahí viene la canción.
Uy, qué cosa, qué historia, bueno, ¿no?
Entonces una canción con un guayabo sí, irrecuperable, porque ¿cómo le parece? Y es que esas parrandas vallenatas suelen durar varios días.
Sí,
claro. Pero le quiero hacer esta declaración, Monserrat. A mí me encanta el vallenato primitivo, el vallenato genuino, el que es.
Usted, que incluye, como buen purista que es. Sí.
Que, claro, que incluye la música maravillosa que es el vallenato, los acordeones como nadie los ha utilizado musicalmente, porque esto es una cosa sensacional lo que hacen estos hombres con el acordeón, pero con un contenido maravilloso, que es el contenido descriptivo. El vallenato cuenta una historia, y la cuenta de una manera, con una gracia fenomenal. Entonces, ese vallenato original
es poesía,
es
también, ¿no?
Claro,
de alguna manera.
Usted tiene la custodia de Vadillo. Son juglares, rapsodas o juglares. Usted mira la custodia de Vadillo. Eso es una pieza insuperable. En últimas, pues contemos, el cura se robó la custodia. Y alrededor de eso, el compositor hace una cosa maravillosa, jugando con el tema. ¿Y quién se robó la custodia y no fue el uno y no fue el otro y fue un ratero honrado? Entonces se le arrima de mil maneras al cuento, pero no lo cuenta al final. Es un puro juglar que va contando la historia de su pueblo, y lo más importante que pasó en su pueblo fue que se robaron la custodia, que era el orgullo del pueblo. no de la iglesia, sino del pueblo.
Recordemos que, doctor Londoño, que los juglares, pues lo que hacían era ir de pueblo en pueblo cantando y llevando noticias, cantándolas, ¿no? Recados también, mensajes.
Y los rapsodas, ahí, ¿y qué tal los rapsodas griegos? ¿Qué fue Homero? Homero fue un rapsoda que iba cantando, encantando, y entonces fue cantando la guerra de la Ilíada y fue cantando las aventuras de Odiseo, y alguien tuvo la posibilidad de recopilar todos esos cantos y se convirtió en dos de las piezas fundamentales de la humanidad, de la historia, de la leyenda y de la literatura humanas. Los rapsodas griegos, los juglares después en la época medieval, y muchos los juglares franceses, que fueron tal vez los más notables y los más conocidos. Estos son los juglares nuestros.
Con variaciones, yo diría, enriquecidas, ¿no? Porque ahí Ángela nos contaba, también nos hablaba de algunos instrumentos. Yo entiendo que ahí hay una mezcla, influencias diferentes, ¿no? Por un lado, los versos españoles, la influencia africana con la caja, el tambor ese chiquitito que tienen, es, yo diría que es influencia africana también, ¿no? Indígena tienen la guacharacha,
la guacharaca,
eso sí es indígena, ¿no?
Sí,
que
sí.
Es como una raspa.
Sí, y mire algo muy curioso, Montserrat, el acordeón, que hoy lo conocemos como la mayor insignia del vallenato, es algo que se le adhirió después, en el siglo XIX, el acordeón llega de Europa por Riohacha, y hasta ahí empieza a utilizarse en el vallenato, pero el vallenato...
A partir de ahí. No hasta ahí, sino a partir de ahí.
Tiene usted toda la razón, doctor Londoño. A partir de ahí empieza a utilizarse en el vallenato, pero las canciones tradicionales, incluso las que escuchábamos hoy a lo largo del programa, lo que se caracteriza la melodía del vallenato es la guitarra. No utilizaban el acordeón.
Ah, qué curioso.
Sí, entonces vemos que es una fusión también de muchas culturas, ¿no?
Sí.
Es una expresión cultural maravillosa, pues si a alguno le puede gustar más el bambuco, pero es que yo diría que hay momentos de bambuco y momentos de vallenato, sí. Y momentos de pasillo y momentos de cumbia. La música está muy de acuerdo a los momentos que se están viviendo, al ambiente, a lo que usted quiera. Pero el vallenato es una expresión cultural genuina de Colombia, maravillosa, y bien se merece esa distinción de la UNESCO.
Claro que sí, que esa distinción no es no se queda ahí en la foto, ¿no? Eso implica que va a haber una serie de ayudas de todo tipo, incluso económicas, para preservar este gran legado. ¿El vallenato dónde nació? Entiendo que nació en lo que llamaban el Magdalena Grande, ¿no?
Sí.
Es ahí.
Pues se dice que el epicentro del vallenato es la antigua provincia de Padilla, que actualmente es el sur de La Guajira, el norte del Cesar y el oriente del Magdalena. Pero también tiene una presencia en la región sabanera de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. Como podemos ver, pues implica muchísimas departamentos y regiones del país también. Y se ha extendido incluso, que se escuche también en Panamá, en Venezuela, en el Ecuador y hasta en México.
Sí, creo que ahora está de moda en México también, eso escuchaba el otro día. Bueno, muy muy interesante, definitivamente, y yo sí me alegro, me parece que es importante para Colombia preservar esas parrandas vallenatas, lo digo con ironía, ¿no?, de 3 y 4 días, también son muy interesantes. Y para finalizar en nuestro espacio de cultura, bueno,